es la noche de César, Recarte responde.
Bueno, Alberto, hay muchísima gente. La verdad es que está los oyentes de radio ávidos de conocimientos. Quizá podemos intuir que están a lo mejor inquietos por la situación económica en la que nos encontramos. Así que la primera pregunta.
Me permites, querría aclarar, actualizar los datos sobre morosidad, a los cuales ha hecho referencia a Radio. Sí. La morosidad ahora mismo está en torno al 10,5%. En mi opinión, yo creo que va a subir probablemente en los próximos meses hasta el 14%. Eso no debería extrañar a nadie. Una morosidad de un 14% significaría que hay créditos en morosidad del orden de 240.000 millones de euros. Incluso si se perdiera el 70% de esos créditos morosos, la banca lo perdiera, eso significaría unas pérdidas de 175.000 millones de euros. Y para cubrir esas pérdidas hay ya en estos momentos, según la estadística que he visto esta mañana del Banco de España, a mes de julio ya había 145.000 millones de euros de provisiones y a final de año habrá 180.000. ¿Cuál quiere decir? Que la práctica totalidad de esas pérdidas, hasta un 14% de morosidad, que después se transformen en pérdidas, están cubiertas. No lo tiene en cuenta una parte fundamental de los analistas, y esta tarde me ha sorprendido ver a Bloomberg, que decía un anuncio diciendo: la peor de los escenarios se confirma en España, la morosidad en el 10,5%. No tienen ni idea. Nada más.
Bueno, sobre el rescate virtual, es un término acuñado esta misma semana también por los medios de comunicación estadounidenses, rescate virtual. Pregunta Pedro de Madrid, bueno, también ayer nos explicaba Carmen Tomás, bueno, ya es un rescate virtual, no es algo que no conozcamos, es una línea de crédito preventiva, por así decirlo, pero pregunta Pedro desde Madrid, ¿en qué se diferencia del rescate normal y para qué sirve? Este que como que nos prestan el dinero y como que no lo usamos. O sea,
bueno, porque la razón básica por la cual los tipos de interés son altos y no hay liquidez en España, ni para la banca muchas veces ni para el Estado, aunque ahora sí lo hay precisamente en estas semanas, es por el temor a que en un momento determinado el Estado español deje de ser capaz de cumplir con el objetivo de déficit y entre en una situación, digamos, de impago. Si existe un compromiso firmado, no condicionado a nada más que lo que se explique en un documento, en virtud del cual o el Banco Central Europeo o el Fondo de Rescate Permanente Europeo estaría dispuesto a comprar deuda española, probablemente con que exista ese documento y fuera inmediatamente utilizable si el Estado lo necesitara para cubrir sus necesidades financieras, los tipos de interés se pondrían, la prima de riesgo bajaría a 200 puntos y sobre todo la deuda pública en las subastas en más de un 50% lo comprarían extranjeros. Con lo cual, la colocación del año que viene, que son, hace falta colocar en total 207.000 millones de euros, yo creo que 100.000 los se colocaban sin ninguna duda en el exterior, 40.000 sería el Fondo de Rescate Financiero, que ya está firmado y hace falta que entre en vigor, y 60.000 los puede comprar la banca española encantada, porque va a tener capacidad para eso y para más. O sea, por eso es virtual, porque realmente, con tal de que exista, muy probablemente, y siempre que el Estado español, que el gobierno cumpla con el objetivo de déficit del 6,3, no haría falta.
Eso es una cosa con la que yo me quedé hace tiempo, por eso ahora digo, hombre, si todavía estamos en la senda, y esta pregunta la hago yo, si estamos en la senda, a lo mejor, dicen los políticos, nos cuentan desde el gobierno de cumplir ese...
Sí, pero no tienen credibilidad, hace falta que lo cumplan para que nos lo creamos todos.
Que es un dato muy importante. Bueno, pregunta Miguel de Sevilla si es la Hacienda Común y la Unión Bancaria la solución a los problemas de España.
Ni lo uno ni lo otro. Es humo que utilizan. Rajoy y Hollande utilizan la Unión Bancaria. Los alemanes, Saubel, utiliza la Hacienda Común. Alemania dice, vamos adelante a hacer... instituciones económicas unitarias, siempre que políticamente lleguemos a acuerdos y haya transferencias de poder a la Unión Europea. Francia dice no está dispuesta a hacer transferencias de poder, de competencias políticas a la Unión Europea, vamos a la Unión Bancaria. La Unión Bancaria significa que, por así decirlo, la Unión Europea, la Unión Monetaria realmente, para ser más precisos, sería el responsable único del último del sistema financiero y, por tanto, cualquier pérdida que incurriera en un futuro el sistema financiero sería cubierta por la Unión Bancaria Europea. Esa Unión Bancaria Europea es imposible en este momento. Tendría que ser aprobada por el Parlamento alemán, por el Tribunal Constitucional alemán y muy probablemente haría falta un referéndum para modificar la Constitución alemana. Es yo creo que es humo de lo que estamos hablando. No, lo importante es que cada país cumpla sus objetivos de déficit y no necesite que los demás le ayuden. Es la única solución para superar la crisis del euro, que cada uno de los países cumplamos lo que tenemos que hacer.
María desde Valencia dice: señor Recarte, ¿por qué la prima de riesgo se ha relajado tanto en los últimos días?
Bueno, en parte porque la situación del sistema financiero, que no es ni mucho menos tan mala como mucha gente pensaba, empieza a calar entre los analistas que eso va a ser así. En segundo lugar, Moody's no ha rebajado la categoría de la deuda española. Yo creo que por influencia del Fondo Monetario y del gobierno norteamericano. Nos han dado otro par de meses más para ver si cumplimos. En tercer lugar, el gobierno insiste en que va a cumplir con el objetivo de déficit y da la impresión de que si no cumple va a estar muy cerca. Uh-huh. Yo creo que todo eso, más la declaración del Banco Central Europeo en el sentido de que la que hizo antes de julio, que está dispuesto a ayudar para que la unión monetaria no se rompa, más la evidencia de que para todos aquellos que han estado hablando de evasión de capitales de España, 220.000 millones de euros desde enero hasta julio o hasta agosto. Nadie ha dicho nada cuando resulta que en septiembre han entrado en España 10.000 millones de euros, que es la cantidad en la que ha disminuido la apelación de España al Banco Central, de los bancos españoles al Banco Central Europeo. Quiere decir que eso ya no, ahora ya no hablamos de evasión de capitales del resto de Europa hacia España. Bueno, la suma de todo esto, yo creo que ha relajado la prima de riesgo. El convencimiento de que esto podría ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? El inversor dice, bueno, tengo todavía la posibilidad de comprar deuda española a 10 años al 5,5%. Como España active el rescate, como todo vaya bien, resulta que a 10 años van a poder colocarlo al 3,5%. Claro. Y voy a perder el 2%.
Claro.
Voy a invertir por si acaso. Y es lo que está ocurriendo.
Uh-huh. Dice Jorge desde Barcelona, pregunta: señor Recarte, ¿deben España e Italia pedir el rescate a la vez, como pide el Fondo Monetario Internacional, como lo solicitaba ayer? Y luego dice: ¿cuáles son las razones del Fondo Monetario Internacional para que inste a que lo pidan urgentemente y cuáles son las razones de España e Italia para demorar esta petición del rescate?
España e Italia no deben pedir el rescate simultáneamente. Cada uno tiene problemas diferentes. España no tiene por qué ligar su suerte a la italiana ni Italia a la española. No hay ninguna razón para hacerlo conjuntamente. Al Fondo Monetario lo que le preocupa es el crecimiento mundial. Por tanto, lo que ocurra en España específicamente no le importa nada. Lo que ocurra en Italia no le importa nada. Le importa el efecto que puede tener un mal funcionamiento de la economía española e italiana en la Unión Europea. La Unión Europea, a su vez, podría trasladar efectos muy negativos al resto del mundo, sobre todo a China, a Asia, a la economía norteamericana, y el Fondo Monetario no quiere que eso ocurra. Claro. Y piensa que si ese es el foco del problema, pues qué más da que nos den o que nos concedan 100.000 millones, 200.000 millones, lo que sea necesario para darnos tiempo para que en 2 años no haya problemas y, mientras tanto, pues el resto de la economía del mundo funcione. Y por parte del gobierno norteamericano, yo creo que ha influido también, no quieren conflictos ni sustos económicos a nivel de economía mundial antes de las próximas elecciones. Entonces, el peso de Estados Unidos en el fondo es muy importante y ahí el interés tanto del propio fondo como de Estados Unidos a los que les lleva es a decir, bueno, estos dos que dejen de darnos problemas, que les den 100.000 millones o los que sea necesario. Ya lo arreglaremos posteriormente.
Uh-huh. Pregunta Soledad de Madrid. Dice, ¿se va a flexibilizar el cumplimiento del objetivo de déficit como ha pedido el Fondo Monetario Internacional y como parece pretender el gobierno?
Yo espero que no. Yo creo que el Fondo Monetario no es una institución fiable en estos momentos para una economía como la española, precisamente por lo que he explicado anteriormente y porque ha cambiado mucho la filosofía del fondo, que ha dejado de ser, desde mi punto de vista, un organismo ortodoxo y serio, y se ha convertido en un organismo con una ideología determinada que es la socialdemócrata y es la que cree que de los problemas se sale con más déficit a corto plazo y no le importa la deuda. Y en ese sentido es el trasunto de Bernanke y de Geithner en Estados Unidos. Yo creo que es una política enormemente equivocada y en ese sentido no hay por qué hacerles caso, no hay por qué relajar el objetivo de déficit y naturalmente que al gobierno español le encantaría que se relajara el objetivo de déficit y entonces no se encontraría, como se encuentra hoy, en la disyuntiva de tener que congelar las pensiones o no, y por supuesto que debería congelarlas.
Uh-huh. Señor Recarte, dice Santiago desde Burgos, ¿nos podría explicar por favor el funcionamiento del banco malo y también si va a ser positivo o no para nuestra economía?
Se llama banco malo y no es un banco, es simplemente una sociedad en la cual los bancos que tienen, sobre todo los bancos intervenidos, más Bankia, que no está intervenido pero está participado prácticamente al 100% por el FROB, le venden, por así decirlo, sus créditos inmobiliarios, los créditos a promotores, créditos al sector de la construcción, créditos a pequeñas empresas con problemas, se lo venden a un ¿a qué precio? Pues si en los libros es un crédito de 1 millón de euros, lo normal es que estas entidades en el momento en que lo vendan tengan ya, porque han sido recapitalizadas en ese momento, tengan a lo mejor cubiertas unas posibles pérdidas del 50, el 60 o el 70%, entonces son créditos que se traspasan a un 30 o un 40% de su valor a una sociedad. Y ese crédito, en definitiva, lo que tiene detrás es un bien. Es un bien que puede ser una vivienda o que puede ser un edificio de oficinas o que puede ser una promoción inmobiliaria. Y naturalmente algo que ha valido en un momento determinado o que ha tenido un crédito de 100, que a lo mejor ha valido 110, si se puede vender, el banco malo lo puede vender a 30 o a 40, no tiene ni siquiera pérdidas y por tanto la gran ventaja es que sale del balance del banco.
Claro.
Es un banco que queda por tanto limpio, necesita menos capital porque el capital se calcula en relación con los activos totales. Nadie duda respecto a si el balance está limpio o no, porque todo, obligatoriamente, de los bancos intervenidos va a pasar, todos los créditos con problemas van a pasar al banco malo, excepto los muy pequeños, y por eso se habla de que va a tener un máximo, va a tener una posibilidad de tener entre capital y reservas por endeudamiento de 90.000 millones, que a lo mejor solo compra 50.000, pero esos 50.000, con esos 50.000 millones de activos de este banco, de esa sociedad, probablemente van a comprar créditos por valor de 120.000 o 130.000, con lo cual van a limpiar el balance del sistema financiero de una forma muy considerable, porque eso significa, pues aproximadamente, pues eso puede ser un 8% del total del sistema financiero español y de los bancos en problemas intervenidos o participados por el FROB, pues eso puede significar probablemente, pues es el, no sé, el 70% del total de los activos de esos bancos, o sea que activos inmobiliarios y activos del sector de la construcción. O sea que es una sociedad que limpia el balance de los bancos.
O sea que es bueno, ¿no?
Porque por supuesto, ahí, hombre, claro que es bueno. Se podía haber hecho de otras muchas formas, pero esta es una más.
Pregunta Javier desde León si es evitable, si es evitable la salida del euro y qué consecuencias tendría si se produjera. Yo creo que es
la salida de
Grecia del euro.
Ah, la salida de Grecia, que si es evitable. Pues no lo sé, no sé cuáles son las finanzas griegas. Alemania nuevamente parece que se ha asustado otra vez y no quiere que salga Grecia del euro y parece estar dispuesta a conceder, a refinanciar por tercera vez y conceder una segunda gran quita a Grecia por considerar que la salida de Grecia sería una malísima señal para el resto de la Unión Monetaria porque pondría en duda la posibilidad de que países como España o Italia salieran del euro. Yo creo que es un error, yo creo que si Grecia no cumple el interés de Grecia, si no puede cumplir, es salir del euro, aceptar por parte del resto de la Unión Monetaria las pérdidas que eso conlleva, y España e Italia, por hablar de los países más grandes en dificultades, simplemente es un acicate para cumplir cuanto antes con las reformas que tienen que hacer y con el cumplimiento del objetivo de déficit. Y si no, es retrasar todo otra vez.
Uh-huh. Se ha hablado mucho, sobre todo en las últimas 24 horas, de esa convocatoria de huelga general para el día 14 de noviembre, que está por confirmarse por parte de los sindicatos. Le pregunta a Miriam desde Salamanca que si se produce esa convocatoria de huelga, si se hace efectiva la huelga general para esa fecha, al señor Recarte, ¿qué le parece?
Bueno, yo creo que los sindicatos están aprovechando el malestar social que sin duda existe, malestar social, malestar económico, malestar de prácticamente todo el mundo, porque no hay quien no haya sufrido con esta crisis, vía impuestos, vía reducción o desaparición de beneficios, vía reducción de salarios, pérdida de empleo. Eso probablemente de una población activa de que todavía hay de 16,8 millones de personas, yo diría que más de 16 millones han sufrido o están sufriendo todavía. Y ahí incluyo los 3 millones de personas que trabajan para el sector público. Más 6 millones de parados que va a haber probablemente a final de año, que tampoco estarán muy satisfechos. Entonces ya estamos hablando de 24 millones de personas que están de mal humor. Y los únicos que hoy por hoy deberían estar de buen humor son los pensionistas, que son los únicos a los que no se ha tocado un céntimo e incluso se les ha subido la pensión, mientras el resto de la población, de una forma o de otra, ha sufrido. Y los sindicatos lo que hacen es intentar canalizar ese malestar, yo creo que sin darse cuenta que una parte de ese malestar va dirigido contra ellos también, porque la causa de que haya habido que tomar todas esas decisiones que han afectado a esas 24 millones de personas es precisamente la actividad sindical. Y yo creo que los sindicatos no van a sacar nada en claro, sino todo lo contrario, un desprestigio aún mayor del que ya tienen, pero sin embargo seguro que tiene éxito la huelga porque todo el mundo está de muy mal humor.
Eso desde luego, pero económicamente
luego
salen datos,
pues
yo no sé si
pues
se puede hacer
una pequeña locura, pero bueno, pues una más, pero yo diría que es un precio relativamente pequeño para el tipo de reformas que se están haciendo, porque se están haciendo al final reformas y control del gasto y aumento de ingresos que eran necesarios hacerlas, y bueno, pues es un precio al cual los sindicatos nos han obligado a pagar desde la primera que se le hizo a Adolfo Suárez en su día y después a Felipe González, si no recuerdo mal, se le hicieron cuatro cada vez que se le ocurría tocar algo del mercado laboral. En fin, nadie se ha librado de una huelga general, quizá excepto Calvo Sotelo, que no les dio tiempo. Claro. Incluso Rodríguez Zapatero ha tenido su huelga. Bueno, lo menos que se merece Rajoy son dos.
Ay, Juan Ramón, ¿qué es lo que trae la prensa para mañana?
Bueno, pues obviamente trae el tema del rescate en la cumbre europea. Expansión, Hollande y Merkel discuten las condiciones del rescate de España, y 5 días Hollande y Merkel se enfrentan por el rescate del BCE a España.
Y luego yo no sé si estás de acuerdo, pero Hollande no está defendiendo España. Hollande está defendiendo la política que él está aplicando en Francia, que consiste en no hacer de verdad reformas. Y Hollande dice, bueno, es que si España hace las reformas, después las tengo que hacer yo. Y yo creo que probablemente a final de 2012 el déficit francés puede ser tan alto como el español, el déficit público este año, y el año que viene mayor el francés que el nuestro, y el déficit de la balanza por cuenta corriente, o sea, la necesidad de financiación de España en los últimos 8 meses de este año va a ser negativa, y Francia va a necesitar todavía el 2% del PIB aproximadamente para financiarse, para mantener la enorme e ineficiente estructura socioeconómico-política laboral que existe. Y Hollande está aterrorizado y nos tira a nosotros por delante como a decir, pobres españoles, no hay que apretarles más, hay que dejarles que tengan déficit. Está hablando de él.
Efectivamente.
Y con amigos sí, así, sí, ¿quién quiere enemigos? Debería saberlo. Lo sabrá Rajoy seguramente.
Bueno, no, el enemigo de Hollande es Rubalcaba,
no,
naturalmente,
claro,
que dejó un déficit del 9% diciendo que era el 6%, y el efecto fue una caída de la actividad económica el año pasado del 0,7 o el 0,8, no recuerdo exactamente cuándo fue, o un crecimiento de esa cuantía, porque es decir, desproporcionado el déficit para lo que se consiguió con él, que fue nada, pero ahora dice, hay que pegarse a Hollande. En fin, sin calificar.
Recordemos que el gasto público francés casi llega al 60% del PIB, es decir, es una maquinaria inmensa, como no las conocen prácticamente otros países europeos, y que, aunque mucha gente no lo sabe, antes que hablábamos del sector exterior, o no cae en ello, España tiene superávit con Francia. Es decir, somos, con respecto a Francia, más competitivos. O sea, que no está mal. Y luego, pues las otras noticias ya son, tienen un carácter más tecnológico, al menos las dos primeras. Hace unas horas han publicado por error los resultados de Google, caen un 20% con respecto al trimestre anterior, y se ha hundido en bolsa un 10% y ha habido que suspender su cotización. Expansión, Google se hunde en bolsa al caer su beneficio trimestral un 20%. El economista, Google adelanta resultados por error y defrauda al mercado, se hunde un 9%. Y cinco días lleva una buena noticia de carácter tecnológico. Otra empresa que en cierta medida le hace algo de competencia a Google, aunque no son exactamente el mismo sector, Amazon contratará 600 personas en España. Bueno, al menos...
Una buena noticia, hombre, sí, por supuesto.
Y, por último, no solo caen las acciones de Google, sino que prácticamente era el mismo porcentaje. Cinco días, batacazo de la vivienda, se desploma a un ritmo récord. El 9,5% con respecto al año anterior, según
los
datos de Fomento.
Yo creo que es una buena noticia, yo creo que... y que tiene que ver con la posibilidad de limpiar los balances de los bancos y de traspasar esos activos a esa sociedad banco malo, o de que una vez hechas las provisiones los bancos pueden vender todos los activos que se han quedado sin generar nuevas pérdidas, porque digamos si lo tienen en 100 ya tienen hecha una provisión del 60% o 70%, lo pueden vender sin pérdidas y por tanto, pero eso implica una rebaja de precio probable de esa misma cuantía, y yo creo que eso es lo que está empezando a reflejar el mercado, que efectivamente el problema enorme del sector inmobiliario, el sector constructor en la banca española puede estar cerca de resolverse porque hay recursos suficientes para hacerlo. Y eso va a implicar una caída de los precios muy grande. El otro día venía una noticia en relación con Bankia que en lo que respecta a viviendas terminadas tenía unas provisiones que ya eran superiores a lo que exigía los dos decretos de este año de constitución de provisiones para el sector bancario en relación con este tipo de activos. O sea que eso va muy deprisa. Este año se van a hacer nada más y nada menos que 82.000 millones de euros de provisiones adicionales. El año pasado se terminó con 100.000 millones. Con 180.000 millones se puede dar salida a una parte sustancial de todo el crédito inmobiliario que llegaba a 295.000 millones de euros el año pasado. O sea... En fin, yo creo que es perfectamente explicable por qué los precios están cayendo tan deprisa en este momento.
Pues 1:48, nos tenemos que ir. No me gustaría estar en la piel del empleado de Google que ha filtrado sin querer los datos.
Dicen que ha sido un error de la imprenta.
No sé, no me gusta.
Han tenido que suspender la cotización, por lo visto, ¿no?
Sí,
por si acaso, ¿no? Porque no sabían qué estaba pasando.
Claro.
Desde luego la que ha tenido que liar, en fin.
Pero que sea un error de imprenta de una empresa tan tecnológica como Google no deja de ser.
La verdad es que sí. Alberto Recarte, muchas gracias, buenas noches.
Gracias.
Juan Ramón Rayo, mañana más noticias. Hasta luego.
Mañana.
Tenemos que hacer una pequeña pausa y hablamos de cultura hasta ahora.